llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo.
Ay, qué bien. Adelante, hermano. Salude a la iglesia.
Sí, muy buenas noches. Quiero saludarle y quiero comenzar diciéndoles que la gloria, la segunda casa, va a ser mayor que la primera.
Que todo ha terminado ya en tu vida y que todo acabó. Una cosa yo te digo en esa hora, que la última palabra es de mi Señor, que aún y tus fuerzas no dan más. Piensas que tus enemigos han triunfado. Una cosa vengo a profetizar: la gloria a la segunda casa será mayor que la primera. Está todo terminado ya en tu vida. Mi Dios nunca cambió. Su promesa es fiel, Él nunca falla. No te olvides del Señor. Sin ti Dios sigue siendo Dios, pero ¿qué harías tú sin Dios? Nada. Su promesa es fiel, Él nunca falla. Desde el renuevo al renuevo del Señor, la gloria a la segunda casa será mayor que la primera. Su garantía, esa promesa es verdadera. Cuando Dios quiere operar, nadie lo puede impedir. Toma posesión de tu bendición, Jesús ya entró aquí. La gloria de la segunda casa será mayor que la primera. La victoria es su garantía. Quiero operar. ya entró aquí. Jesús, 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 Jesús.
Denle un aplauso al Señor. Gracias, Rodrigo, y gracias por servir como lo haces allá en Chile cuando va nuestra gente allá. Gracias, espero que te sientas muy cómodo en nuestra isla Puerto Rico. La primera vez que vino a vacacionar, pero lo pusieron a trabajar. Amén. Bueno, hermanos, y seguimos con nuestros invitados. Qué lindo es recibir hermanos de otros lugares. Ya está Brian con nosotros, bien es de la casa. Gloria a Dios, amada. Y qué bueno, te queremos. Estás más delgadito, te estás portando bien. Bueno, pero hablamos ahorita de eso. Y ahora quiero invitar a un ministro del Señor que también ayer estuvo compartiendo con René en estos días y hoy con Luis Santiago, y ha estado, ¿verdad?, con la gente que ellos conocen, y ha estado creo que un mes o más en Estados Unidos promocionando, tiene 9 grabaciones, está promocionando las últimas 3, las va a tener disponible hoy. Tiene una voz, un tono, un color de voz muy hermoso, y su nombre yo creo que muchos no lo van a olvidar, es Roberto Palma. Adelante, Roberto. Denle un aplauso a Cristo. Bienvenido, Roberto, adelante.
Iglesia, ¿cómo están? ¿Hay alguien que pueda decir que en esta tarde que está bendecido por Dios? ¿A cuánto Dios ha bendecido en este lugar? ¿Con cuánto Dios ha sido fiel? ¿Cuántos pueden decir en esta noche, gracias, Padre, porque tú me has sustentado? Porque solo tú eres fuente de vida, Señor. Esta canción habla acerca de esto. Gracias por esta invitación, pastora. Gracias por poder compartir esta noche con ustedes. Y toda la gloria y toda la honra es para quien se la merece, Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesucristo, fuente de vida.
Después de malgastarlo todo, a tus plantas estoy. Mi vida sin rumbo está, turbada y sin amor. Reconozco que te necesito y sin fuerzas estoy. Y tal cual como el hijo pródigo, lo he malgastado todo, Señor. Reconozco que te necesito, te pido perdón. Oh Jesucristo, fuente de vida, has llenado mi vida con tu alegría y amor. A mi lado, Señor, reconozco, Jesús, que sin ti nada soy, y aunque todo lo tenga, de nada me sirve si no tengo amor. Y tal cual como el hijo pródigo, lo he malgastado todo, Señor. Reconozco que te necesito, te pido perdón. Oh Jesucristo, fuente de vida, has llenado mi vida con tu alegría y amor. Me has perdonado, me has puedo existir. Señor, tú me haces feliz.
¿Cuántos son felices aquí? ¿A cuánto Dios ha cambiado su lamento en baile? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida? Gracias porque has transformado mi mente y mi corazón. Te adoramos, Señor.
Oh, Jesucristo, fuente de vida, has llenado mi vida con tu alegría y amor. Me has perdonado, me has limpiado, dando vuelco a mi vida, entregándome un nuevo existir.
Somos felices en sus manos porque Él ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy somos las personas más felices porque usted y yo lo sabemos, que solamente por su gracia y por su misericordia estamos de pie. No son nuestra fuerza, no es nuestro empeño, no es nuestro empuje, sino que solamente la misericordia de Dios hoy nos tiene en pie en este lugar. Quiero compartir esta canción que dice, solamente por tu gracia. Te adoramos, Señor.
Rescatarme cuando estaba ya perdido, cuando no tenía rumbo y sentido, cuando mi historia parecía terminar así. Corriste a mi encuentro cuando me viste de lejos. Me acogiste entre tus brazos y con un beso me dijiste, hijo mío, eres tú. Me cubriste con tu manto, olvidaste mi pasado y me diste el perdón. Solamente gracias, solamente por tu amor. Hoy mi historia es diferente, tengo una nueva canción. Hoy vivo para tu gloria y hasta el final, Señor, cantaré de tu preciosa gracia que me rescató. Solamente por tu gracia. Deleite y mi forma de agradecer, aunque toda mi vida no sea suficiente para expresarte toda mi admiración, mi Dios. Y cantarte es la manera como expreso mi alabanza. Aquel que ha cambiado mi lamento en danza y ha suplido toda mi necesidad.
Oh.
Anhelo el momento que
mi voz pueda cantar por la eternidad.
Hoy vivo para tu gloria.
dado gozo, vida y libertad. Has transformado todo lo que soy. Solamente por tu gracia, solamente por tu amor. Por tu gracia, solamente por tu gracia, solamente por tu gracia,
solamente por tu gracia estamos de pie, Señor. Solamente por tu gracia, Señor, estamos de pie. Exaltamos, Padre. Iglesia, que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo hermoso.
Qué lindo, gloria a Dios. Muchas gracias, Roberto, te bendecimos. Éxito en todo. Me gusta mucho esta alabanza de por tu gracia, ¿verdad? Porque por esa gracia estamos aquí hoy de pie. Vamos a estar de pie, vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con lo mejor de lo que Dios nos ha dado, porque es bueno es el Señor. Y había una alabanza muy bella que nosotros cantamos durante mucho tiempo cuando estuvimos en la carpa. Y luego la cantamos en el nuevo templo y luego siempre la recordamos y que dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, ¿verdad? Pero anunciar por la mañana tu misericordia y como ya es de noche, su fidelidad cada noche. Dios ha sido bueno y en medio de la tormenta te ha sostenido. Escuché en la alabanza que decía, en medio de la necesidad me ha suplido. Y cuando escuché en este hermano Tudor Bismarck, el pedacito que pude escuchar ahora en la promoción, dice que en el tiempo de necesidad activamos un poder sobrenatural cuando le creemos a Él. Aleluya. Y Dios hace para su pueblo lo indecible, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esto es un tiempo para creer y caminar a través de la palabra de fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, camina sobre las aguas. Si puedes creer, camina sobre las aguas. Y ciertamente comenzó a caminar sobre las aguas. Hasta ahora nadie ha podido hacer lo mismo. Hasta ahora nadie lo ha podido imitar ni igualar. Pero ¿por qué caminó por encima de las aguas? Porque se olvidó de lo que era posible según lo que él conocía, de lo que es la naturaleza misma. Y él dijo, voy a creer lo que él dice y voy a hacer lo que él está haciendo, porque él está caminando por encima de las aguas. Y si él puede caminar por encima de las aguas y me invita a mí caminar por encima de las aguas, bien yo puedo caminar por encima de las aguas. Alguien tiene que saber, si él lo dice, yo lo creo. Qué bueno verte. Aleluya. Qué maravilloso es creer a un Dios tan grande y tan poderoso, que por tantos años ha sido fiel. Y lo que falta, porque todavía lo mejor de Dios no lo hemos visto. Todavía vienen cosas mayores, porque a mayor situación y mayor dificultad y grande el desafío, mayor será su gracia, mayor será su poder, mayor será lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Por eso, cuando Jesús te dice, lánzate, yo me lanzo. Cuando Él me dice, crees, yo le creo. Cuando Él me dice, muévete, yo me muevo. Oh, gloria a Dios, por encima de lo que pueda decir inclusive la misma naturaleza. La ley de la gravedad te impide caminar por encima de las aguas, porque tú tienes peso y el agua es líquida. ¿Qué le parece? Pero mi Jesús caminó por encima de las aguas y le ordenó a Pedro hacerlo. ¿Cuándo fue que comenzó a hundirse? Cuidado, las voces lo que quieren es sacarte del enfoque del Señor. Te quieren desenfocar. Hay voces disidentes que lo único que quieren es evitar que tú puedas lograr lo que ya Dios dijo que tú ibas a lograr. Pero sabes una cosa, Mantente enfocada, mantente enfocado, mantente creyendo. Aunque haya muchas voces, hay una voz que es inconfundible. Es la voz de Dios sobre tu vida. Es la voz del Espíritu Santo. Porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Mira que mucho, mas a ti no llegarán. Si solamente, si solo tú puedes creer. Para el que cree todo es posible. El otro día me invitaron a orar. Y de momento dije una palabra de fe. Yo dije, pues la certeza. Es pues la fe, la certeza. Dígale que está a tu lado. Yo estoy convencido. Diga certeza. Certeza. Es que sabes, que sabes, que sabes. Que puede estar lloviendo, pero para ti hace sol. Que puede estar oscuro, Vilma, pero para ti hace sol. Para ti está el día clarito. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. Convicción. Si lo veo, ¿para qué creer? Entonces, lo que tú estás viviendo ahora es parte de bueno. Está bueno, está bueno. Pero no te conformes con lo bueno porque vienen cosas mejores. Alaba. Yo vi lo que el antes y después, ¿saben? Yo lo vi, bueno. Los que me están viendo, no te conformes con lo bueno porque vienen cosas mejores. Entonces, para eso mejor, yo tengo que. Faith pleases God. Fe agrada a Dios. Para lo que no veo, pero que es promesa, yo tengo fe. Y cuando voy caminando, ya voy llegando, digo, ya esto no es fe porque ya lo estoy viviendo. Tengo fe para lo que viene. Porque siempre algo más viene. Diga, algo más viene. Ahora bien, voltéese que está detrás y dígale, algo más grande viene. Vamos, pero usted tiene que saborearlo, que creerlo, José. No te veo confesando. Tú, you have to believe it, you know. Hay que creerlo para que. Hermano, si lo estás viendo, eso no es fe, eso es que ya lo estás viviendo. Es que lo que viene es más grande. Y para eso tiene que tener fe. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cubrimos a nuestro hermano de León. Mi León, yo sé que estás ahí tristecito porque tu mamá partió con el Señor. Pero vamos a orar por ti. Yo sé que Dios te fortalece. Gracias por venir, porque aquí es donde más podemos fortalecernos. Así que oramos. Padre, te damos gracias. Gracias. Porque al igual que Pedro caminó por encima de las aguas, nosotros caminaremos por encima de las dificultades, por encima de las situaciones, por encima de los pronósticos, por encima de lo que la gente quiera atribuirnos. En el nombre de Jesús, las personas que me están alrededor no pueden determinar cuál es mi destino, cuál es el propósito mío en ti, Señor. Eres tú el que lo ha decretado y nosotros caminamos por encima de tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. Nos abrazamos a esa fe. Y creemos que todo es posible para el que cree. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Que da con alegría. Que da con expectativa. No damos por necesidad ni por tristeza. Sino por alegría, con gozo. Porque tú bendices al dador alegre. Tú lo amas. Y tu palabra se cumple en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar y traer nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestro pacto, nuestra primicia. Lo que Dios le haya entregado. Aleluya.
Aleluya. Y el apóstol acaba de hacer una declaración profética. Y la declaración profética es que no me puedo conformar a lo que estoy viviendo porque lo mejor está por llegar. Yo no sé si usted entendió esa declaración, pero si no la entendió, se la voy a cantar para que se le meta en su espíritu y lo pueda seguir declarando. Así que cantamos al Señor. Esto es un corito, hermano, que lleva tiempo, pero no ha perdido su eficacia. Así que si lo sabe, lo vas a cantar conmigo. Y dice, lo mejor está por llegar. Abre esas palmas. Lo mejor está por llegar. ¿Sabes qué? No importa lo que se ve, no importa lo que pueda pasar, lo mejor está por llegar. Vamos, decláralo conmigo. camino y dice: lo mejor está por llegar. Yo lo creo, lo mejor está por llegar. ¿Sabe qué? No importa lo que se ve, no, no, no importa lo que pueda pasar. Lo mejor está por llegar. Vamos a subirle un tonito ahí, dice: lo mejor está por llegar. Es que no has entendido que lo mejor está por llegar. Vamos, dígaselo, dígaselo. Y los que nos están viendo, decláralo, 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 decláralo. Porque el que habló lo cumple. Decláralo otra vez. Lo mejor está por llegar. Sí, Señor. Dígalo una vez más, una vez más, una vez más.
Lo
mejor
está por llegar.
¿Sabe lo que viene? Vienen nuevas puertas abiertas, viene bendición de lo alto, viene salud, viene prosperidad. La gloria del Señor.
No importa lo que se ve, no importa lo que pueda pasar. Lo mejor está por llegar.
Jesucristo. Queremos reconocer a José y a Vilma, pastores preciosos en Coupey City, Alaba. Están bajo la cobertura de esta casa y hemos visto cómo Dios los lleva a prisa para la gloria del Señor. Y la pastora Carla, porque yo la saludé ahorita como Carla, pero ella es la pastora Carla de la Iglesia Luz a las Naciones del Concilio y Movimiento en Tonosí, Panamá, esposa del apóstol Junier Romero. Alaba, hija de acá, bienvenida mi amor. Bueno, todos bienvenidos, los que están a través de la televisión, manténgase ahí. Hay un personal que está a través de las líneas telefónicas que aparecen el número en pantalla, y vamos a estar recibiendo las peticiones de oración. Así que esto es un culto que es en vivo desde la senda antigua para las naciones. Agradecemos el privilegio de poder llegar hasta sus hogares. Gracias por ese privilegio que nos conceden. Sabemos que tiene muchas opciones, que usted quiera pues estar en sintonía con la palabra de Dios, pues nos complace todavía más, porque Dios bendice. Así que para nosotros, un gran joven, un evangelista del Señor, que Dios lo ha puesto en el área oeste, pero eso no implica que no esté bendiciendo todo a Puerto Rico. Y el tiempo que estuvo en el canal nuestro, Dios le abrió muchísimas puertas en las naciones, así que creo que anda viajando, creo que bastante, más o menos, y su amada esposa que está siempre con él. Nos gozamos de tenerle, tiene un testimonio muy precioso y para mí es un privilegio recibir al evangelista Brian Caro con nosotros. Bienvenido, Brian.
Un privilegio poder estar en la casa de Jehová. Quisiera que los redimidos se pusieran de pies. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu y ciertamente Dios le va a hablar a alguien. ¿Alguien dice amén? Quisiera que vaya conmigo a la palabra del Señor y vaya conmigo al libro de Lucas. Hay una palabra que ciertamente tenemos que reconocer los tiempos, y yo creo que este es el tiempo indicado para poder proyectar esta palabra. ¿Cuántos le han puesto demanda a la palabra del Señor? Cada vez que le ponemos demanda, estamos desafiando al reino de los cielos que nos entregue lo que realmente necesitamos esta noche. ¿Habrá alguien que tenga alguna necesidad hoy y quiera decir, Señor, hoy yo arrebato lo que ciertamente tú me has prometido? Lucas capítulo 1, versículos 57 y 58. Y quiero que escuchen bien esto, porque Dios me trajo aquí para lanzar una palabra profética a la casa. Yo no voy a predicar por predicar. Yo voy a traer una palabra profética en medio de toda esta predicación. Y solamente con estos dos versículos bíblicos podemos hacer el llamado, y ciertamente me puedo oír, porque es algo extraordinario. Lucas capítulo 1, versículos 57 y 58. Y cuando una iglesia llena del poder de Jesucristo lo tenga, di un fuerte amén. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos de Toa Alta y los parientes de Puerto Rico que Dios había engrandecido la senda antigua, se regocijaron con ella. Voy a volver a repetirlo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Llegó el tiempo donde Dios paraliza el que se ha levantado en contra de nosotros, y todos los que un día dijeron algo de ti ahora se van a regocijar en lo que Dios hizo contigo. Alguien levante su mano y vamos a orar, porque siento a Dios aquí. Levante sus manos arriba y provoca el cielo que se derrame aquí en la tierra. Si alguien está en busca de un milagro, levante sus manos, que Dios va a hacer algo tempranito en este lugar. Padre, declaramos cielos abiertos y no cerrados. Declaramos que tu gloria pesada nos inunda y tu gloria ciertamente nos derrama bendición. Yo declaro que el que está apartado ciertamente se reconciliará con tu espíritu. Aquel que está atado en medio de la palabra, yo declaro liberación. Aquel que está enfermo, ciertamente por tus llagas fuimos curado, Señor. Y si alguien vino con espíritu de decadencia, hoy yo declaro en el nombre de Jesús que saldrá con espíritu de guerra. Y declaramos en el nombre de Jesús que lo que viene será mayor que lo que he perdido. Y nunca más lloraré por lo que un día tú me quitaste. Voy a sonreír por lo nuevo que viene. Y yo declaro por el poder de la palabra que los cielos cerrados se abren y que tu gloria extraordinaria se desata como nunca antes. Y si alguien lo cree, dele un jamaquión al que está al lado suyo y dígale: prepárate, porque siento que esto va a estar hoy cardíaco. ¿Cuántos adoran a Cristo aquí? Yo no sé usted, pero yo no vine a perder el tiempo aquí. Yo vine a declarar una palabra profética sobre una mujer que tenga hijo apartado, sobre una mujer que tenga un hijo a punto del aborto. Yo declaro que hoy usted va a parir lo que el diablo quiso que tú. Aleluya. Alguien grite aleluya. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite alabanza al cielo. Uf. Yo vengo a profetizar que lo que no te salió en el 2015 y 2016, prepárate, porque el año 2017 te va a salir, aunque el diablo no quiera. Alguien grite aleluya. Alguien grite gloria a Dios. Antes que se siente, toque a tres personas y dígale el tema que voy a estar ministrando para usted. Y dígale, pero con un tono como medio guillado. Mírele, dígale, es cuestión de tiempo. No, mírelo, tres veces quiero que lo repita conmigo. Mírele, dígale, es cuestión de tiempo. Una vez más y con esto predicamos. Es cuestión de tiempo. Ahora lo míralo y dígale, el tiempo me dará la razón. Se puede sentar a escuchar el mensaje de la palabra. No obstante, quiero presentar a mi esposa Xiomara. Ponte de pies. Denle un fuerte aplauso a esa mujer de guerra que está conmigo. Y mi amiga Joan, denle un fuerte aplauso. Hoy los chiquitos se quedaron en su iglesia, ya que tienen su participación. Y pues están allá promoviendo el evangelio. Y hoy estoy promoviendo el evangelio yo acá, ellos allá y yo acá. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que en los tiempos donde reinaba el rey Herodes, dice que era un tiempo sumamente crítico. Y es algo impresionante porque en el momento crítico donde reinaba este gran rey, dice que había un hombre que era sacerdote y se llamaba Zacarías. Pero también este hombre tenía a su esposa que se llamaba Elizabeth. Y dice la Biblia que ambos andaban juntos e irreprensibles con todos los mandamientos de Jehová. Como prioritario vemos un matrimonio, pero no vemos un matrimonio común y corriente. Vemos un matrimonio que cree en la obediencia, en la lealtad y en la honra ante la presencia de Dios. Podemos ver como prioritario en este tema que eran hombres irreprensibles y eran hombres que realmente caminaban y modelaban ciertamente lo que predicaban. Y es algo extraordinario porque cuando yo camino en obediencia, en lealtad y en honra, aunque la crisis me azote hoy, mañana me va a azotar la abundancia. ¿Alguien lo cree? Pero en medio de esta perfección para muchos como matrimonio, habían dos grandes problemas. Uno era que dice la Biblia que ya eran de edad avanzada. Cuando tocamos este tema de edad avanzada, me quiere decir que ya los dos estaban ancianos. Y es algo extraordinario porque cuando tocamos la edad avanzada, es como si gritara algo, tu tiempo se está acabando. Y es como que ellos dijeron en su presente, Dios me había prometido algo, pero ya casi me muero sin ver la promesa. Y podemos ver que hoy te esté afectando tu presente que te diga, ya tu tiempo se está acabando. Pero qué bueno saber que cuando nosotros decimos que no o pensamos que no Dios lo va a hacer, es cuando Dios se activa algo dentro de él y dice, para tu tiempo dice no y para mi tiempo dice de ahora en adelante yo comienzo todo. No solamente vemos la gran culpa de la edad avanzada, sino que también vemos que era una mujer estéril. Grite conmigo, esterilidad. Podemos ver también que en el principio cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea para producir. O sea, la esencia no se estaba manifestando en su presente. Ahora bien, su presente decía esterilidad. Pero cuando yo busco lo que significa Elizabeth, significa mi Dios es abundancia. ¿Usted no ha notado que su esencia dice abundancia y tu presente dice esterilidad? Qué difícil es que muchas veces nuestra identidad original no esté manifestada en nuestro presente. Hay formas para entender esto. Hay veces que dice tu presente derrota, pero tu esencia dice victoria. Puede ser que tu presente diga yo estoy enfermo, pero tu victoria está segunda en Cristo. Habrá alguien que diga esto es cuestión de tiempo, porque como me ves hoy no me vas a ver mañana. Y tengo algo que decirle a alguien. Si son muchos los que se han levantado en contra de ti
tranquilo, no te defienda, porque cada calumnia que han levantado en contra de ti es una bendición que Dios tiene separada para alguien. Grite para ti. Entonces no te equivoques porque tu presente esté siendo afectado por una mentira. Todo lo que tú estás pasando hoy, si es negativo, es una mentira del diablo. Cree en lo que tú significas, y tú significas abundancia. Tú no significas esterilidad. Y la Biblia dice que un día, mientras Zacarías ejercía su sacerdocio delante de Dios, ese día le tocó, diga conmigo, esto no es casualidad, esto es diosidencia. Este hombre era sacerdote, pero ese día, por la diosidencia de Dios, le tocó el lugar del incienso. Nadie está aquí, parece. El lugar del aroma, el lugar del perfume. Pero lo impresionante es que para llegar a este lugar del aroma, tienes que pasar el velo del lugar santo al lugar santísimo. ¿Sabes por qué todavía la gente no está bendecida? Porque se quedan en el primer lugar y no pasan al segundo. Hay gente que entran a la iglesia, pero no entran a la presencia. Voy a predicarle a tres que me están escuchando por aquí. Hay gente que saben entrar al templo, pero no saben entrar al Dios del templo. Gloria a Dios. Entonces dígale al que te critica, no es que Dios me quiere más a mí que a ti. Lo que pasa es que el que se mete con Dios, Dios se mete con él. Y yo declaro que aquí hay tres o cuatro que se atreven a decir, yo pasé del lugar santo y ahora me meto en el lugar santísimo. Alguien grite santísimo. Cuando me habla del lugar santísimo, me habla de intimidad. Y hoy yo quiero hablar de dos generaciones. Porque en ese tiempo la mujer no era importante. La mujer lo tenían como segundo plano. Ahí el por decirlo así, el cheche de la película era el hombre. Toca al hombre que está dura, dile, eso era antes. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Zacarías entraba al templo, pero Elizabeth oraba en su casa. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay dos personas dentro de la casa. Está el que ora para ser visto. Está el que ora para que le aplaudan. Está el que se pone su ropa sacerdotal para que piense que tiene posición. Pero hay gente que parece que no tiene vestiduras de sacerdote, pero tiene vestiduras de guerrera. Y la Biblia dice que Elizabeth, gloria a Dios, entró a su cuarto de guerra. Ay, 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 ay. ¿Dónde están las mujeres que dicen, a mí nadie me ve, pero ya el Padre me vio cuando yo oro por mi hijo en mi cuarto de guerra? ¿Habrá alguien que tenga cuarto de guerra aquí? Tres, necesito que sepan entrar al cuarto de guerra. La diferencia era que Zacarías entraba al templo, pero Elizabeth entraba al cuarto de guerra. ¿Sabes cuánta gente entra al templo, pero no entra a la intimidad con Dios? Entonces Zacarías representa la generación que se conecta con Dios en el templo. Pero Elizabeth representa la generación que también se mete en el templo, pero también ora en la intimidad. Lo que yo te voy a soltar puede ser que te den ganas de jalarte la oreja derecha cuando yo te lo diga. Y mientras este hombre estaba conectado con oración y adoración, se le apareció el ángel Gabriel. ¿Sabe por qué la gente no ora? Porque piensa que porque no te ha contestado a tiempo, quiere decir que Dios no te escucha. Y yo quiero decirte que cuando tú te conectas con adoración y oración, provocas que el ángel de Jehová te visite. Tres, necesito que adoren aquí. Tres, necesito que oren aquí. Cuando usted ora y adora, provoca que el reino de los cielos te envíe un ángel a la visita. Y sabes que es lo bueno, que el ángel de Jehová nunca llega con las manos vacías. Él siempre llega con la respuesta en la mano. No te preocupes por tu hijo, porque tu hijo, dice la Biblia, que yo y mi casa serviremos. No te preocupes por tus finanzas, porque yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. No te preocupes por tu enfermedad, porque por sus yo fui cu. No te preocupes por tus enemigos, porque un gran ejército acampa en contra de. No temerá mi cora. Brian me dejó mi familia, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo y con eso Dios me recogerá. Brian, me siento aturdido en la vida y no sé para dónde mirar. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... Toca al que está, tú le dile que tú estás mirando. Si miras el gobierno te frustra, pero si miras el reino te empoderas. Necesito el baterista ahí, necesito el baterista ahí. Si miras el gobierno te frustras, pero si miras el reino te empoderas. Puede ser que el gobierno actual te dice crisis, pero el reino te dice: en mi reino no hay crisis. Habrá alguien que diga: yo no me encomiendo al gobierno, yo me encomiendo al reino. Y mira lo que pasó. Dice que el ángel se le apareció. Grite conmigo: se me apareció. Y dijo: no tengas temor, porque tu petición ha sido oída. Él no le dijo: tu petición está hecha. Él le dijo: tu petición ha sido. Es como que una bendición que emociona, pero a la misma vez te frustra. Porque lo normal es que tú te emociones cuando te digan: ya yo tengo lo tuyo. Míralo aquí. Pero que te digan: yo tengo lo tuyo, pero no te lo voy a dejar ver. ¿Por qué primero el profeta clama, el ángel se le aparece, pero no le dice: tu petición ha sido contestada o vista, sino que solamente fue escu? Porque Dios está levantando una iglesia de fe, que pueda entender que la fe me da la capacidad de celebrar un party aun cuando yo tengo derrota. La fe me da la capacidad de poder bailar y danzar cuando mi presente dice depresión y angustia. Yo declaro a alguien loco y loca en el espíritu que se atreva a decir: la fe me deja celebrar lo que todavía aún no ha llegado. Por eso es que tus vecinas te odian, porque saben que tu presente dice derrota, y con todo y con eso tú danzas, con todo y con eso tú alabas. Habrá alguien que diga aquí: mi fe no está sujeta a mi presente. Oye, yo siento a Dios aquí. Usted está muy tranquilo ahí. Alguien que diga: la fe. Ay, 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 ay. Diga ouch antes que se lo diga. No solamente el ángel de Jehová viene con la respuesta en la mano, y no solamente viene a decirte: yo lo escuché, sino que te dice: no, es que no se va a llamar como tú quieres, se va a llamar como yo diga. Lo lógico para ese tiempo era que si tú te llamabas Zacarías, tu hijo se va a llamar Zacarías Junior. Y Dios le dijo: esto no va a ser tuyo, aunque parezca tuyo. ¿Sabes por qué tu ministerio todavía no avanza? Porque no has entendido que lo que tú tienes, Dios te lo regaló. Y le dijo: adrede lo voy a hacer, se va a llamar Juan. Yo me imagino que Zacarías dijo: ajá. ¿Y quién rayo se llama Juan en mi casa? Olvídate, porque voy a bregar con tu reputación. Voy a hacer que con el nombre se te vengan encima, que con el nombre piensen que tu esposa te fue infiel. Yo voy a provocar que te opriman, te critiquen y hablen de ti. ¿Sabes por qué Dios muchas veces te mete en ministerios incómodos? Incomodidad en el ministerio es que tú, haciendo las cosas bien, la gente hable mal de ti. Pero es que el enemigo no sabe que de la única manera que yo crezco es cuando me oprimen. Que la manera que yo crezco es cuando hablan de mí. Gloria a Dios. Que cuando yo crezco es porque yo tengo la mira. Oh, gloria a Dios. Alguien que diga: por eso yo crezco. Y dice que Juan significa: Dios es favorá. Diga conmigo: favor. Toca el que está a tu línea. Yo no tengo dinero, yo lo que tengo es favor y gracia. Dile: ¿qué culpa tengo yo que le caiga bien a todo el mundo? Dile: tú necesitas mi favor y mi gracia, nada más. Uf. Cada vez que te conectas con el cielo con verdadera adoración, serás sorprendido por la visita de Dios, y el regalo viene en la mano, aunque parezca que las manos vienen vacías. Impresionante por demás, porque solamente le dijo: tu petición ha sido escuchada. Cuando yo busco el significado de Zacarías, significa: Dios se acuerda de mí. Zacarías significa Dios se acuerda, Elizabeth significa abundancia y Juan significa el favor de Dios. Diga conmigo, ¿qué más necesito? Soy abundancia, Dios se acuerda y tengo el favor. Ay, yo no sé si alguien está creyendo lo que le estoy profetizando. El sacerdote en ese tiempo, para que entienda un poco de historia, siempre tenía un solo norte y era orar por el pecado del pueblo, para que el Señor redimiera los pecados y traerá perdón. Y Dios le dijo: yo voy a hacer algo radical contigo. Yo no voy a perdonar los pecados ahora. Yo te voy a enviar a tu hijo para que a través de él. Porque muchas veces tú quieres que Dios te perdone ahora y no entiendes que lo que tienes en tu vientre va a hacer que la gente se arrepienta. Dios le dijo: yo puedo perdonarlos ahora, pero yo mejor voy a embarazar a tu mujer. ¿Sabe qué frustrante? Que el que se mete con Dios es el hombre y la que queda embarazada es la mujer. Le voy a soltar algo, porque aunque los hombres me odien esta noche, y es que el hombre se puede dar con palmas en el pecho porque es el que siembra la semilla, pero la que pare. Ay, necesito mujeres locas aquí que se atreva a decir: papito, tú siembras la semilla, pero yo soy la que produzco y germino lo que... Ay, 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 ay. Alguien que diga: yo soy la Elizabeth que voy a producir lo que tú sembraste en mí. Por años la generación de hombres pensó que le iban a comer los dulces a las mujeres. Y lo que no sabe es que las Elizabeth se están levantando en este tiempo. Porque los hombres tenemos una palabra, pero las mujeres procrean evidencias. Toca a tu hombre y dile: papi, tú siembras la semilla, pero yo produzco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay gente que está agarrando esto en el nivel espiritual. Ok, gracias. Ya conmigo, lo que portaba en su vientre. Ay, necesito tres gritones como yo. Lo que portaba en su vientre era un precursor. Brian, ¿con qué se come eso? Sencillo, precursor significa... Ay, agárrese el pelo con lo que le voy a decir. Precursor significa aquella persona que prepara y moldea el camino para lo que viene. Ok, yo voy a profetizar sobre los vientres espirituales de aquí. Lo que te está diciendo Dios con esto, lo que tú portaste un día, lo que tú pariste un día, o lo que tienes en tu vientre hoy, va a preparar y moldear el camino para lo que viene. La generación que yo profetizo no es aquella que busca lo suyo, sino que le dice: no, yo voy a prepararle a otro para que cuando yo no esté sea mejor que yo. Habrán tres que griten: yo voy a preparar el camino. Grite conmigo: tengo un producto. Grite conmigo: tengo un producto. Y mira lo que Dios le dice a la mujer. Bueno, al hombre le dice esto el ángel: la generación de Juan va adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos, los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No hay algo más horrible que tú predicarle a un pueblo que no esté dispuesto. A veces la gente dice: ay, ¿por qué la gloria de Dios toca a todos menos a mí? Sencillo, todos estaban dispuestos menos tú. 13 me fueron del mensaje, creo que se están yendo para su casa. El problema no es el que está al lado mío, el problema soy yo que no estoy dispuesto. Dios está dispuesto a bendecirte, ¿estarás tú dispuesto a adorarlo? Y la Biblia dice que lo que le dijo es: el producto que yo te regalo va a bendecir no solamente su generación, sino que a través de ese presente va a bendecir todo un futuro. Y se va a llamar Juan. ¿Qué pasa cuando Zacarías? Yo voy a decir algo aquí que si usted no lo entiende en el espíritu, usted algo le va a pasar esta noche. La Biblia dice que cuando le profetizó esto, dice la Biblia que él dijo: ¿y cómo yo sabré que esto es real? Y dice la Biblia que no creyó. Yo te voy a soltar algo que si no eres espiritual no la vas a recibir. ¿Sabes cuál es la primera confirmación para que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo? Cuando tú no lo creas. Ok. Brian, ¿cómo yo arreglo esto? Tranquilo, yo lo voy a regalar ahora. ¿Usted no ha notado que el 99% de lo que te han profetizado, en los primeros 3 segundos tú dices, este profeta está loco porque no sabe cuál es mi presente? Esto no se va a dar. Y esa es la confirmación que Dios te dice. Eso es lo que yo quería escuchar. Porque cuando tú me dices no cree, es porque para tu mente no es posible. Pero en lo imposible, yo lo hago Que cuando tú no crees, le confirmas a Dios lo que va a hacer contigo. Yo sabía que esta palabra no le iba a caer bien a todo el mundo. ¿Usted no ha notado que todo lo que te han profetizado, muchas veces tú no lo crees? Y no quiere decir que porque tú no lo crees, Dios te va a enjuiciar. Dios está mirando tu humanidad. Vamos a ponernos los pantalones de Zacarías. No, Zacarías se le parece un ángel. A ti se te aparece un gato y te asusta. Imagínate un ángel. ¡Uy! No estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Y todos los días ministraba a Jehová. Le voy a soltar algo que usted me diga que no. Si usted me deja, yo se lo digo. Yo tengo un mensaje que dice: ministran al que no conocen. Brian, ¿y dónde tú escogiste esto? Bueno, el profeta Samuel dice que se criaba en el templo y ministraba a Jehová delante de Elí. Escuche, pero después dice más adelante que cuando Dios lo habla, él no reconoce la voz, porque dice que la palabra todavía no había sido revelada. ¿Sabe que hay gente ministrando por lo que escucharon, pero no por lo que vivieron? ¿Y sabes cuánta gente tiene el liderato y a un ministerio que ministran de Dios y no conocen a Dios? Ay. Tócate a alguien y dile, es bueno leer la Biblia, pero es mejor conocer al Dios de la Biblia. Es bueno saber lo que tú quieras saber, pero yo quiero un encuentro personal. Porque si te lo cuentan, tú lo crees. Pero si lo ves, lo crees más. Diga conmigo, aunque no creo en mi presente, Dios me va a enseñar cómo se hacen las cosas. Y dice que no creyó porque era muy grande lo que Dios tenía. Y mira lo que Dios me dice para usted: el que no me obedece, mejor que enmudezca. El que no obedece, enmudece. Dios no te calla para decirte que estás mal. Dios te calla para que no dañes lo que Dios quiere hacer. ¿Usted no ha notado que el puertorriqueño, el 99% de ellos son almáticos, sentimentales y bocones? Dios te regala una casa, se lo dices a todo el mundo. Dios te regala un marido, se lo dices a tu amiga. Dios te regala esto, se lo dices. Somos muy emocionados. Y hay tesoros que no podemos con. Y Dios te dice, yo no te cierro la boca para enjuiciarte. Yo te cierro la boca para preservar lo que está dentro de tu mujer. Y hay momentos donde Dios te va a decir, ciérrala. Porque yo voy a hacer algo en el vientre de tu mujer en el silencio. Oh, yo siento a Dios aquí. Dice la Biblia que en el tiempo del silencio, Dios no te dejará hablar lo que tienes, sino que tendrás que manifestar lo que eres. ¿Usted no ha notado que muchas veces Dios te cierra la boca y te mete en un proceso de silencio? Y Dios te dice, no le hables a nadie, solamente demuéstrale a la gente con tu modelaje lo que yo hago contigo. Yo creo, esto es Brian Caro, yo creo más en predicar con los pies que con la boca. Jesús predicaba de amor, pero caminaba en amor. Jesús predicaba de liberación y solamente por caminar los demonios no se sostenían. Jesús predicaba del reino y no predicaba religión. Ay, usted no sabe ni con lo que yo voy a soltar ahorita. Dios te dice hoy, prefiero llorar por obedecerle que llorar por haberle desobedecido. Muchas veces en el silencio aprendemos cuáles son los planes de Dios perfectos en mí. Diga conmigo, hoy, hasta 9 meses, Dios me cierra la boca. ¿Qué profeta más horrible trajeron a la casa que me dicen que voy a estar 9 meses cerrada la boca? Yo te vengo a decir que te conviene mejor que te silencies. Porque en el silencio Dios va a activar 9 cosas. Tengo 20 minutos para activar estas 9 cosas. ¿Usted me las permite? Vamos, si usted me motiva, yo se lo digo, si no me voy. Lo primero que hace el silencio es que te entrega en el silencio una promesa. Te voy a dar un hijo. Y usted no ha notado que mayormente las profecías de Dios no van acorde a tu presente. Porque te voy a dar un hijo y cuando mira para el lado ve a una mujer que está vieja. Él lo dijo, no yo. Mi mujer es de edad avanzada. Lo disfrazó, en otra manera dijo vieja. Ay, 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 ay. Su presente no era lo que él quería ver. Y sin embargo Dios le dice, te voy a dar un hijo. Si yo le pregunto a usted, porque usted está de pie, usted no me va a decir ni por el fuego, ni por el poder, ni por los dones. Usted me va a decir por una pro. Habacuc dijo que aunque la visión tardare, aunque sea un... Espérala, porque de cierto vendrá, no mentirá. La Biblia dice que él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te lanzó una palabra profética, aunque estés en el proceso como David, David dijo, ¿sabes qué? Alma mía, alaba a Jehová, porque si fuera por mi condición actual no puedo. Pero luego dijo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en tiempos de aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. Diga conmigo, estoy de pie por una promesa. Pero prepárate, porque en la promesa todo el mundo te va a celebrar, pero en el cumplimiento todo el mundo te va a matar. ¿Usted no ha notado que cuando Dios te celebra aquí con un profeta y dice, vas a tener una empresa muy grande, todo el mundo a la senda antigua, tienes el primer negocio y dice, ya lo perdimos, tiene negocio? ¿Usted no ha notado que todo el mundo te celebra en la profecía, pero te odian en el cumplimiento? A Jesús le pasó. Ahí viene el Mesías. Cuando llegó no lo quisieron. Que te critiquen cuando cante, que te critiquen cuando predique, que te critiquen cuando te compres el carro, que te critiquen cuando te cases, que te critiquen cuando estés alabando a Dios. Porque te aseguro algo, la crítica del hombre es el agua para que mi árbol crezca. Ay, apunte eso que se escuchó bien. Segundo. Diga conmigo dos. El silencio él mismo te confronta. La Biblia dice que lo enmudeció. Dios te confronta con el silencio y te dice, no te permitiré que hables, solamente te voy a permitir que manifiestes. Este es el tiempo donde Dios te dice en el silencio, no hables nada, actúalo todo. ¿Estarás tú dispuesto a manifestar lo que eres más que manifestar lo que tienes? Y Dios te dice, mi silencio te confronta porque te enmudece. No solamente esto, esta es la parte más esencial del mensaje y yo quiero que alguien se vuelva loco como yo. Lo tercero que Dios hace contigo en el silencio es que te embaraza de un producto. Nadie quiere, parece, quedar empreñado aquí, como dicen los puertorriqueños. Nadie quiere quedar embarazado, parece. Dice que a los par de días, Dios, a través de Zacarías, embaraza a... Lo frustrante no fue eso, apóstol. Lo frustrante fue que fue la primera vez que lo hicieron mudo. Nadie lo cogió en el nivel espiritual. Ellos se estaban acostumbrando a intimar con una conversación. Y Dios le dice, manifiesta lo que eres, no hables. Hay gente que piensa que mientras más tú hables, más Dios te va a bendecir. Y Dios te va a decir, no, te voy a callar la boca, pero voy a manifestar con tus pies lo que realmente tú eres. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Grite conmigo, hoy quedo embarazada. O sea, cuando Dios te embaraza, crea un cumplimiento. Grite conmigo, llegó la temporada donde Dios cumple su promesa en mí. La Biblia dice que la buena obra que Dios comenzó en ti, ciertamente la va a terminar. Pero este cuarto punto es donde yo me van a quitarme los zapatos y salir corriendo. Porque dice la Biblia que cuando Dios permite que se embarace, lo que hace es, te embarazo, pero te encierro en un cuarto. Y no sales por 5 meses. Mi pregunta es, ¿los primeros meses de embarazo son los más difíciles o son los más vulnerables para que tú pierdas tu bebé? ¿Y sabes qué hizo Dios? Como yo conozco lo que esta mujer porta, debe de exhibirla, la voy a esconder. Y son esas temporadas donde Dios te dice: no salgas, escóndete en mi presencia y que hablen lo que quieran hablar. ¿Sabes cuánta gente está hablando de ti? Que tú te moriste, que tu ministerio se murió, que lo que Dios había hecho se murió porque no te ve. Pero dígale conmigo: yo estoy escondido. Ay, 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 ay. O sea, lo que Dios hace en el esconder es que te preserva. ¿Tú te crees que Dios va a dejar que tu promesa se muera porque tú quieres? Dios te dice: prefiero esconderte y preservarte antes de que exhibirte. Porque llegará el momento donde Dios te preserva y llegará el momento donde Dios te exhibe. Pero en el momento de ahora es preser. Tu promesa no va a morir, porque aunque el enemigo venga como río, Dios coge tu promesa y la preserva. ¿Sabes que los vecinos comenzaron a decir: mira para allá la que dijo la que iba a quedar embarazada, lleva 5 meses que no sale? Claro, porque la barriga no se le nota. Y yo me imagino que Elizabeth dijera: yo sé, Dios, que tú estás esperando 5 meses, porque ya los 5 meses se me nota lo que tenía que no se veía. La gente lo que no sabe es que en el silencio y en el esconder de Dios, Dios está manifestando algo en tu vientre, que eso que tú tienes en tu vientre no se quedará del mismo tamaño. Tócate a tres y dile: lo que yo tengo pequeño hoy, en 5 meses hay algo que se va a notar. Yo no sé usted, pero vuélvase loco en el espíritu y dígale a alguien: Dios me está preservando en mis momentos más difíciles. Y dice que lo quinto que hizo con esta mujer Elizabeth fue que la defendió. Pero esta es la parte más gloriosa del mensaje, porque dice que cuando salió, ya ahora recuerda que entró sin barriga, pero ok, nadie lo entendió. Ella se esconde sin barriga. Para la gente Elizabeth se murió, estaba bochornada porque Dios no hizo nada. Pero los 5 meses Dios dice: ponte una batita bastante pega y no hables nada, mejor glorifica a Dios. Y salió. Y la Biblia dice que ella comenzó a gritar: gracias, Señor, por quitar mi afrenta delante de los hombres. En el momento donde Dios te va a decir, la barriga va a hablar por ti. Y el que digo que no lo va a tener que ver. Y yo profetizo sobre esta casa: el que digo que no, Dios te dice, la barriga va a hablar por ti. Necesito 3 que se levanten. Necesito 3 guerreros que se atrevan a decir: mi barriga, mi producto va a hablar por mí. Vuélvete loco. Yo no sé si tú quieres celebrar, pero yo quiero celebrar que tu barriga va a hablar por ti. Mira a alguien y dile: yo no sé, pero a mí se me nota la barriga. Ay, 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 yo quisiera seguir predicando, pero se metió Dios aquí muy fuerte. Yo declaro y profetizo que tu vientre va a crecer y lo que digo no, vas a tener que verlo. Diga conmigo: hoy Dios quita mi afrenta. Prepárate, senda antigua. Profetizo y necesito que lo graben hoy y que nunca lo borren. Desde hoy en adelante, Dios quitará la afrenta que han hecho en contra de ti. El canal va a hablar por ti. La iglesia va a hablar por ti. El liderato va a hablar por ti. Tu pastorado va a hablar por ti. Oye, no sé, pero yo tengo ganas de salir corriendo aquí. Dígale a alguien: se acabó el tiempo donde nos estén tirando. Ahora a Dios le toca defenderme. Ay, haga así conmigo, levante su mano derecha y digo conmigo: el que se meta conmigo se mete con Dios. Ay, 3 me lo están entendiendo. Grite conmigo: el que se mete conmigo se mete con Dios. Siéntese, porque si no, no predico. Oh. Si Dios me defiende, diga conmigo: ¿quién contra mí? Lo sexto es lo más que me impresiona. Necesito gente espiritual. Levante la mano los espirituales. Dice la Biblia que cuando le dijo: se va a llamar Juan, vas a tener hijos, le dijo una clave muy esencial y le dijo esto: será lleno del Espíritu desde el vientre de su. Ya conmigo, lo que Dios dijo se tiene que cumplir. Ahora bien, los escritores dicen que cuando Elizabeth tenía de 6 a 7 meses, Esta mujer, cuando tenía de 6 a 7 meses, el mismo ángel que lo visitó a su marido, ahora visita a María. María no había visitado a Elizabeth porque todavía no tenía un depósito. María dijo: yo soy privilegiada, pero no tengo poder. Yo voy a esperar que el poder venga sobre mí. Y dice la Biblia que el ángel le dijo: te voy a embarazar. Esta mujer no preguntó. Esta mujer dijo: dale, venga, estoy aquí. La Biblia dice que el Espíritu Santo la embarazó, ¿sí o no? Y lo que depositó en ella no fue cualquier cosa, fue je. Es impresionante lo que Dios hace, como con lo poco bendice mucho. Porque Jesús en ese día era un simple, una semillita, pero ya Juan era un bebote. Usted no sabe ni con lo que yo voy a salir aquí. ¿Sabe que yo me gusta siempre buscar los trasfondos bíblicos? ¿Y por qué María se le metió entre ceja y ceja a visitar a Elizabeth? ¿Por qué? Un escritor afirma y dice que la visitó porque estaba preocupada, porque llevaba 7 años en el vientre su bebé y su bebé no se le movía. 6 meses. Y no se le movió. No hay algo más diabólico que tú saber que tengo algo y que ese algo no se mueve. Pero cuando María fue embarazada de Jesús, visita a Elizabeth, porque Elizabeth no se le movía lo que tenía. Y ella dijo: si la visito antes lo daño, pero si la visito con Jesús lo arreglo. 13 tienen que volver locos aquí. Y la Biblia dice que cuando llegó, lo que Juan no se movía, a la vez que Jesús llegó, se comenzó a mover. Y yo declaro sobre tu vida que el enemigo que no se movía, si Jesús está, se tiene que mover. Yo declaro que tus finanzas se mueven. Yo declaro que tus hijos se mueven. Yo declaro que tu, ay, 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 que tu ministerio se mueve. Alguien vuélvase loco aquí. Diga conmigo: Jesús llegó. Dile: lo que no se movía se mueve porque Jesús llegó. Mira, yo declaro que los papeles que no se quieren mover van a comenzar el dedo de Dios a firmar contratos nuevos para esta casa. Y yo declaro que lo que tú pensaste es que no, Dios te dice: el Espíritu Santo comienza a mover firma, comienza a mover lo que tengas que mover para que se cumpla la promesa de Dios sobre esta casa. Diga conmigo: yo no sé tú, pero yo veo la mano de Dios moviéndose. Ahora bien, está bonito todo el mensaje. Me quedan 15. ¿Cuánto alaban? Está bonito todo el mensaje. Está bien que Dios me defienda. Está bien que me llene del Espíritu. Pero es que me falta algo doloroso. Diga conmigo: dolor es producto de gloria. Por eso hay una facultad, y es que te gusta cargarlo, pero no te gusta. Los hombres se dan con piedra en el pecho, pero la realidad es que la mujer es la que aguanta. Dice la Biblia que le tocó parirlo, lo pujó. ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Y sabes qué pasa? Que hay un proceso, y ese proceso dice romper fuente. Cuando tú rompes fuente, como que se activa unos dolorcitos que le llaman las contracciones. Es un momento de muchas horas. Hay gente que lo puja rápido, pero si es como mi esposa, se tardó casi un día. Y dolor tras dolor, y dolor tras dolor. Ella me cuenta que le dijo un día al médico: sácamelo porque siento que me muero. Diciendo eso y pujándolo fueron dos cosas iguales. Y yo le pregunté una pregunta: ¿te dolió mucho? Y me dijo: sí, un día de dolor. Y yo: ¿y qué pasó? ¿Cómo se te quitó? Y me dijo: cuando me pusieron lo que pujé en el pecho. Ay, 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 ay. Cuando la promesa que Dios te dio, que te procesó en el dolor, caiga en tu pecho y tú lo abraces. Gloria a Dios. Yo no sé, pero yo estoy profetizando sobre alguien. La promesa de Jehová viene hoy para que tú la abraces, y todo el dolor que pasaste se va a acabar. Grite conmigo: hoy es el día que me duele, pero me gozo cuando me lo ponen en el pecho. Diga conmigo: lágrimas más dolor es significado de parir. ¿Quién dijo que tú no vas a parir lo que Dios te prometió en tu casa? ¿Quién fue que lo dijo? ¿El religioso? el dictador, el fariseísta, el legalista, el rajatabla. ¿Quién fue que lo dijo? Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo me separará del amor de Cristo. Pero ya voy a terminar porque ya usted se quiere ir. Dice la Biblia que después que lo parió, le preguntaron, ¿y cómo se llama? Diga conmigo, ahora es que se pone bueno. Y él escribió, Juan es su nombre. Y la gente preguntó, ¿y quién? Esos son los bochinchosos. Diga conmigo, los bochinchosos siempre van a estar el día que Dios me bendiga. Diga conmigo, los paparazzi van a estar el día que Dios me entregue mi bebé. Y dice, ¿cómo se llama? Y él dijo, y le preguntaron, ¿y quién de tu linaje se llama Juan? Él dijo, no, porque todos los que ustedes parieron vinieron de la tierra, pero el que yo parí viene del... Recuerda algo, a ti te empujaron en la tierra, pero a ti te diseñaron en el cielo. Recuerda otra cosa, tu posición no está aquí, tu posición está arriba. Efesios 12 dice, y juntamente con el que nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué manifiesta tu depósito? ¿Qué es lo que manifiesta lo que tú tienes? Uno, diga conmigo, uno. Ya me voy, ya me voy. Prepara el camino para lo nuevo que viene. ¿Sabes por qué lo que tú portas prepara el camino? Porque no solamente prepara, sino que saca lo que está ocupando espacio. Ay, le voy a decir algo que por lo menos una mujer o un hombre lo tiene que recibir. El problema no es que no te lo quiera dar Dios. El problema es que cuando busca el espacio no lo hay. Porque hay gente que está viviendo el 2017, pero todavía está ocupando el espacio del 2015 y el 2016. Y Dios te dice, saca todo ese revuelo en tu vida porque no hay espacio. Entonces te toca a ti sacarlo para yo traer lo nuevo. Gloria a Dios. Yo voy a poner esto, algo voy a decir ahora. Y es que lo nuevo de Dios se tiene que desatar, pero tú tienes que sacar lo viejo. Dice la Biblia que Juan predicaba en el desierto. ¿Dónde estamos predicando hoy? En el desierto de la crítica, en el desierto del bullying espiritual, donde toda la gente nos quiere criticar y lacerar. ¿O tú te crees que eso no es un desierto? Nosotros somos los Juanes y las Juanas de este tiempo que estamos predicando en la opresión, donde nos quieren cortar la cabeza, pero somos Juan. Diga conmigo, yo soy Juan. Porque Juan, lo único que predicas es que Cristo viene otra vez. ¿Sabes por qué otra gente no ha sido bendecida? Porque ellos piensan y predican de que Cristo no viene. Y hay una nueva modalidad y es de que ya el reino está aquí y que ya esto es lo que tenemos. Entonces, ¿para qué trabajamos? Diga conmigo, yo no sé usted, pero a mí me enseñaron que el rey que vino una vez... Yo no sé si hace rato no te lo han predicado, pero yo te lo voy a predicar. Cristo viene otra vez. Ay, eso para que tú te emociones. Porque cuando Cristo venga, no va a haber Ibu. Cuando Cristo venga, no va a haber IVA. Cuando Cristo venga, no va a haber deuda. Cuando Cristo venga, no va a haber dolor. Va a haber gloria. Ya conmigo, yo predicaré. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios sea. Segundo, ya. Es que usted me motiva, Dios mío, yo no puedo predicar aquí. Usted es más loco que yo. Ya conmigo, segundo punto, ¿qué hace mi depósito? Siempre exalta a Jesús y no sus propios dones. Sansón, Dios le dijo, tú vas a ser sacerdote de Israel. No le dijo Hércules. El problema es que la fuerza era su don, pero el sacerdote, el juez, era su llamado. Siempre Dios te va a regalar un llamado y dones. El problema es que si yo me aferro a los dones, obvio mi llamado. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Que como se aferró a sus dones, mató a miles de filisteos en lo público y una mujer lo derribó en lo íntimo. Se me fueron los amenes de aquí. ¿Sabe qué él dijo? Con mi fuerza yo derrumbo a todo el mundo. Pero Dios le dijo, hey, no te olvides que tú vas a ser juez. ¿Sabe qué pasó con Juan? ¿Sabe qué pasó con Sansón? Se murió matando a miles y nunca cumplió el propósito de Dios. ¿De qué vale que te aplaudan por todos los que mataste? Y que al final y la postre se diga de ti del cielo, mataste a muchos en la tierra, pero yo no te conozco porque te mató una mujer. Ay, sigo predicando, ok. ¿Por qué Jesús escoge un burro? ¿Y por qué lo coge donde nadie lo había tomado? Porque yo prefiero predicarle a endemoniado que a religioso. Porque el endemoniado tú lo liberas, lo moldeas y te le trepa encima. El religioso tú lo liberas, no quiere ser libre, lo que quiere es doctrina. Y por más que tú le quieras meter Cristo, no quiere a Cristo, quiere doctrina. Falda, pantalón y pantalla, nada más. Ese es el mensaje. No lo muevas de ahí porque no sabe predicar. Por eso a Dios le encantan los burritos que nadie cogió. Los que estaban en el punto de droga, las lesbianas que eran lesbianas y ahora son profetas de Dios. Los homosexuales que un día eran homosexuales y ahora son profetas de Dios. Los deambulantes que se metían droga y Dios se le trepó encima y le dijo, tú vas a ser el burro que yo voy a escoger para yo hacer mi entrada triunfal. ¿Y sabe cuál fue el secreto del burro? Que él sabía que Dios iba encima y que él iba. Tócate a alguien y dile, entra, pero exhibe a Jesús. O dime tú que cuando entró la gente decía, wow, qué clase de burro. No decía, qué clase de rey. Tócate que está tú le dile, bájate de la película. Dile, que aquí el grande es Dios. Dile, tú eres un simple burrito. Ay, se me sintieron mal dos o tres espirituales. Los burros son cerreros y por eso Dios la tiene contigo. Tú eres cerrero, David. Te predican y te predican y te gusta que te... Ya termino, me quedan dos puntos y ya. Miren, mi hermano, a la una de la mañana sale mi vuelo, ¿ok? Escuche, escuche. ¿Sabes qué hacen los Juanes? ¿Sabe qué hacen los Juanes? Mira, si Dios detuvo el sol y la luna, detuvo la tierra, lo que detuvo, Dios va a detener esto para que yo predique por lo menos 3 horas más y mi vuelo no se vaya. Escuche, no solamente prepara el camino, no solamente exhibe a Jesús, sino que también confronta el espíritu religioso. El religioso tiene una facultad y es que siempre tiene una vara larga para medir a la gente. Pero nunca le gusta que le miran la de él. Por eso el sacerdote Elí ministraba a Jehová, criticó a Ana, pero no corrigió a sus hijos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a estos tipos? Les dijo, sepulcros banqueados, ustedes ninguno los conozco. ¿Y sabe qué le dijo? El problema de ustedes es que pone cargas que ustedes mismos mueven un dedo. Y mira lo que le dijo más. Dijo, ¿sabe que ustedes son y tan falsos? Que el problema es que ustedes no entran y están dejando entrar a los que están entrando. ¿Y sabes qué le dijo? Juan le predicó, y yo le predico a los religiosos hoy, y le dijo porque Juan me lo enseñó. Y yo te voy a decir como Juan me dice que le llama a los religiosos, víboras. Porque los religiosos se le tienen que llamar víboras. Serpientes que se arrastran para morder con veneno aquel que tiene el reino de Dios en la mano. Pero lo que no saben esas serpientes es que lo que está dentro de mí es como Pablo, que él me muerde para matarme y yo lo sacudo para liberarme. Y yo declaro en el nombre de Cristo que aunque la serpiente te quiera morder, diga conmigo, yo me saco. Último punto. La generación de Juana y Juanes es aquella que está dispuesto a padecer persecución. ¿O usted cree que la persecución para el apóstol Wanda Rolón es como un café? No. La gente a veces piensa que nos persiguen porque estamos mal. Y la gente nos persigue porque quiere lo que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué ellos nos odian? Porque mientras ellos se tienen que poner a endeudarse. ¿Lo digo o no lo digo? Tienen que pedir prestado y trabajar 10 horas, 15 horas para dar lujos. Nosotros nos sentamos a esperar la bendición de Jehová Y nosotros no somos de los que pedimos prestado, somos los que vamos a... Toca al que está, tú le dices, hey, tu banco soy yo, pídeme prestado que yo te voy a dar. Ay, nadie lo recibió, ok, no hay problema. Usted se queda como está, tranquilo. ¿Dónde está la gente que diga, yo voy a prestar? Diga conmigo, que venga la persecución, que venga la cárcel y hasta la muerte. Todo para que el reino de Dios se acelere. Y termino con esto, dame algo bien sentimental porque la gente tiene que convertirse hoy. Juan, perseguido, calumniado, vituperado, y le cortaron hasta la cabeza, y nunca negó a Jesús. Él dijo, el que viene después de mí, no soy digno ni de desatar las sandalias de sus pies. La generación que yo le predico hoy es aquella que dice, a mí no me importa lo que Dios va a hacer conmigo hoy, yo me voy a preparar para moldear el camino, porque hay una generación que viene después de mí. Yo declaro que las nietas del apóstol Wanda Rolón serán mejor que ella y su hija, que tus nietos serán mejor que tú, que tus hijos serán mejor que tú, porque somos los Juanes y las Juanas que dicen, sabes que yo preparo el camino mejor, porque ya Dios hizo lo que iba a hacer conmigo, ahora yo preparo líderes. Y la gente no entiende por qué nosotros, la senda antigua, tenemos tantos hijos, porque algún día nosotros no vamos a estar y usted va a seguir el legado que Dios te dejó. ¿Sabes cuántos hombres de Dios se murieron y hasta el día de hoy no dejaron legado? Nosotros somos la generación que vamos a dejar un legado tangible, visible y sobre todas las cosas transparente. Yo quisiera que todos se pongan de pies. Madres que están aquí, mírenme acá. Este chamaquito que usted ve hoy aquí, medio loco, pero Dios lo usa. Créeme, lo que yo he tratado de controlarme un poco y como que Dios no me deja, soy yo. Y esto, mi mamá se volvió loca un tiempo porque siempre me veía endrogado, tatuado, con la gorra espetada, con mis pantallas, con mi flow de rapero. Y por 7 años yo me le fui a la calle. 7 años donde me metía cocaína, marihuana, alcohol, jangueo, perreo, todo lo que termina en eo. Y me tuve 7 años en el alcohol, 7 años en la basura de la calle sin Cristo. Pero un día ella decidió cambiar su lenguaje y dijo, ya me di cuenta que un buen bofetón no lo cambia, que un regaño no lo cambie, que un grito no lo cambie, y los castigos tampoco. Un día decidió decir, me voy a volver loca espiritualmente hablando. Y un día me vio endrogado llegando a mi casa a las 5 de la mañana y me dijo, por ahí va mi predicador. Me dijo, por ahí va mi profeta. Una palabra profética de una mujer y de un hombre, que sea padre o madre, puede controlar literalmente el llamado de su hijo. Dios mío. Y mi mamá dijo que yo iba a ser profeta a las naciones. Su fe decía, lo voy a ver. Su realidad decía, este hombre está muerto. Pero lo que yo no sabía era que Dios tenía un plan perfecto, y ese plan traía lágrimas y dolor. Porque muchas veces le echamos culpas al diablo, y yo soy de los que creo, a través de la palabra, que todo lo que pasa es porque Dios lo permite para nuestro bien, nunca para nuestro mal. A través de los años le di la espalda a Dios bien brutal. Yo fui nacido y criado en el Evangelio por 13 años, pero 7 años me aparté. A los 19 años ya tenía 3 hijos. Le pasaba pensión a las 2 madres de mis hijos. Yo pensaba que todo estaba bien. A mí nunca se me olvida que yo vivía con mi mamá. Mi mamá me dijo que yo iba a ser predicador y yo le dije que iba a ser loca a ella. Pero me dijo, vamos a ver quién gana, si el Dios tuyo o el Dios mío. A mis 20 años, hace 9 años atrás, hoy tengo 29. Se me nota la juventud, ¿verdad? Yo reprendo el diablo si usted pensó que yo tenía más. 29. Y a mis 20 años, una llamada cambió mi historia. Me dieron para allá en Corozal al hospital porque a tu hijo mayor le ocurrió algo. Cuando yo corro al hospital me doy cuenta que mi hijo había sido atropellado por una pick-up F-150. En mi esperanza yo pensaba que estaba golpeado pero no muerto. Y cuando llego al hospital me doy cuenta que aquel médico sale corriendo como un loco y me dijo, tu hijo acaba de fallecer. Una pick-up F-150 te le pasó por encima y te lo mató. Fue el tiempo donde yo comencé a gritarle a Dios y a decirle, ¿dónde está el Dios bueno que me predicaban? ¿Dónde está el Dios que resucita muerto? ¿Dónde está el Dios que sana las heridas? Nunca lo encontré. Pensé que Él me había dejado. Y le dije a Dios, ¿dónde tú estás? Y Me dijo, en el mismo lugar donde tú me dejaste, yo nunca te he dejado a ti. En el momento del entierro de mi hijo fue la depresión más grande que yo viví en mi vida. Pero un día como hoy, hace 9 años atrás, al mes y medio de la muerte de mi hijo, me predicaron a Dios en una cancha. Y ese pastor nunca me laceró con el mensaje, solamente me inyectó a Cristo por ojo, boca y nariz. Cristo, Cristo, Cristo. Para mi sorpresa, pero para la gloria de Dios, mi hijo muere intentando cruzar la carretera para llegar a la cancha. Y en la cancha donde yo me convierto es donde mi hijo nunca llegó. O sea, yo me convierto en el mismo lugar donde un día la depresión golpeó mi vida. Y Dios me dijo, el mismo lugar donde un día tú pensaste que ibas a morir, es el mismo día donde yo activo tu vida como nunca antes en la historia. Hace 9 años me rendí ante Jesús. Dios restauró mi matrimonio. Tengo 2 hijos bellos con mi esposa. Lo que nadie sabe, a mi novia es de los 16 años. El nene que yo perdí no era de ella. Esta mujer, donde me quería ver los pies, me quería ver la cabeza. Pero Dios dijo, lo que mató un hombre, lo que destruyó el enemigo, yo lo restauro otra vez. Hoy en día, hace 9 años me reconcilié. Hace 5 años Dios me confronta porque yo predicaba de Jesús. Yo me convertí y predicar eran 2 cosas iguales. Dios me lleva muy acelerado y a veces yo me asusto. Me digo, Dios, dale suave, que hay cosas que no sé. Pero Dios me lleva ahí, enseñándome, dándome cocotazos, pero ahí voy. ¿Cuántos aman los cocotazos de Jesús? Y hace 5 años atrás Él me llamó a mi oído y me dijo, hipócrita es aquel que predica mi palabra y no la vive. Le dije, Señor, ¿por qué yo predico tu palabra? Y me dijo, pero no perdonas al hombre que mató a tu hijo. Yo le dije a Dios, yo perdono a cualquiera, pero ese tipo yo no lo voy a perdonar, porque ese tipo mató a mi hijo. Y fue aquella voz de amor que me dijo, al mío también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar. Mi hijo me lo pidió. Me dijo, tú sales ahora de tu cuarto y vas a tener que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Fue aquel día donde 5 días después Dios me para frente a frente a Javier. ¿Cuántos se acuerdan de Javier? Me lo para frente a frente hace 5 años atrás. No solamente lo perdoné, nos perdonamos, nos abrazamos, botamos lágrimas juntos, sino que hace 5 años atrás fui el puente para que volviera a llegar a Jesús. Yo le prediqué de Jesús. Mire esto, el hombre me mata a mi hijo y yo le predico a Jesús. Lo perdono, le predico. Y a que usted no sabe qué, hoy en día, hace 3 años, Dios me lo entrega como mi escudero, mi mano derecha. Hoy en día el hombre que mató a mi hijo viaja el mundo conmigo, diciéndole al mundo completo de que en Dios hay poder. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ok, ese es lo fuerte. Quiero hacer un llamado. Antes de irme, quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien en este lugar que diga, Brian, se me hace tan difícil perdonar y realmente me siento muy alejado de Jesús? Recuerda algo, si usted escuchó mi mensaje, yo no le prediqué religión. Yo le prediqué que Jesús salva, sana y perdona. Si yo me quito toda esta cosa, le llamo cosa porque todo esto es ficticio. Acuérdate que la vestimenta vino a causa del pecado para tapar faltas. Pero delante de Jesús estamos desnudos. Esto es para tapar faltas nada más. Un hombre me escribía y me decía, la santidad tiene que ver con la vestimenta. Yo le digo, bueno, no, porque en el Edén estaban desnudos y eran santos. Se me fueron los amén. La santidad no tiene que ver con ropa, tiene que ver con corazones contrito y humillado. Yo me he dado cuenta en estos últimos 2 años que la religión ha azotado tantos corazones que los tiene apartados. Dios me habló y me dijo, 50% de los apartados por culpa del infierno, es claro, pero el otro 50% es por una iglesia egoísta que nunca predicó de Jesús, predicó de sus propias doctrinas. Y yo nunca predicaré doctrina, porque ustedes no son mis hijos, son hijos de ella, y por ende yo tengo que cuidar sus hijos, porque yo en un mensaje puedo destruir. Escúcheme bien, los pastores que están en internet, vea bien a quién usted invita a predicar, porque en un mensaje, lo que te costó años, un predicador te lo puede dañar en un solo mensaje. Por eso cuida bien a quien tú trepas en el altar. 3 segundos te doy. A ti que no conoces a Jesús, a ti que la religión te ha castrado, a lo mejor tu propia familia te ha dicho que no, te doy 3 segundos para que corras al altar. Siento en mi espíritu que hay gente que tiene que correr a Cristo y decir, Brian, yo necesito a Jesús. 3 segundos, Cristo te llama, corre al altar. Y lo bueno de esto es que cuando usted pasa le estás diciendo, Señor, Te doy una oportunidad para que tú entres a mi corazón. Hay gente ya caminando, así que vaya aplaudiendo, porque la victoria es nuestra. 3 segundos, Cristo te llama. Vamos, corre. Cristo te llama. Corre a Jesús, corre. Cristo te llama. 2 segundos, Cristo te llama, corre. Mira, esta noche es para usted. Esto no es casualidad. 2 segundos. Habrá alguien más mientras la gente pasa. Hago un segundo llamado. Todo aquel que necesita un milagro, corra al altar aquí. Corra, porque esto es una noche de milagros hoy. Corra. Brian, necesito un milagro, lo que sea. Usted corra al altar. Dios hará algo a tu favor hoy. Necesito que los líderes se preparen. Vamos a orar. Hijos que están aquí, dígale que me miren. Míreme los dos a los ojos. Vamos a repetir una palabra y una oración muy sencilla, pero nos asegura el cielo. Siempre y cuando yo cuide con temor y temblor mi salvación. Amén. Más gente se sigue reconciliando. ¿Cuántos adoran a Cristo por eso? Si la gente se enfocara un poco más por esta bendición. Repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Hoy es la noche que tú has separado para mí y yo para ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Paso de tinieblas a la luz. Admirable. Hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús, soy libre de todo pasado. Todos los que estén en busca de un milagro, levante la mano, cierre sus ojos, vamos a orar. No sé si, amada profeta, ayúdame ahí, por favor. Canta algo profético que quiero bajar en estos próximos minutos. Vamos, arriba, arriba. La gente que todavía no ha pasado, levanta su mano arriba, extiéndala hacia acá, por favor. Y permítale a esta gente que pueda gozar su milagro esta noche. Padre, ahora, Dios mío, líderes pendientes que voy por ahí. Gente adorando a Dios, vamos, necesito adoración, vamos. Vamos, alguien que provoque algo en esta noche. Alguien que levante adoración y diga: Brian, yo quiero conocer a un verdadero Jesús que sana. Padre, ahora yo declaro una sanidad completa. Necesito que todos se conecten conmigo, porque Dios está aquí. Hija, ahora profetizo que toda enfermedad te paraliza tu cuerpo. Hoy es el día donde Dios acelera tu milagro, hijo. Hoy es el día de tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que le adore, vamos. Siento a Dios aquí muy fuerte, hija. Oh my God. ¡Hey! Alguien que diga: tu milagro está hecho. Ay, 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 ay. En el nombre de Cristo, más, 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 más. Padre, en el nombre de Jesús, sanidad completa ahora. Profetizo. Hay rodillas fortalecidas. Yes, 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 yes. Hecho está hecho.
Cuán grande es este amor. Te amo. alguien que levante adoración.
Sopla Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sanidad. Hoy tu espalda, tus rodillas, tus piernas se fortalecen.
Sobre todo nombre.
Vamos, hija, vamos, vamos, porque el milagro está. El milagro está. Profetiza por tu milagro, vamos. Profetiza. Hurra, mahama. ¿Quién es el hombre para decir que no cuando Dios dice sí? ¿Quién es?